El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado.
Cada uno llevará un sol, una estrella tan brillante como la sonrisa de un niño. La alegría será para todos en un mundo tan embriagante en el que no habrá lugar ni para el hambre.
Cuando la imaginación abre los ojos,
se colorean las palabras y los lugares encuentran su sitio.
Que su abuela dormía vestida porque pensaba que dentro del aparato de radio había personas que la observaban constantemente.
Por la calle alegre, ella va cantando. Que viva la alegría en su canto de llanto.
Mujeres que ni cazaban ni pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían.
Las familias desamparadas se prostituían o pedían limosna para poder vivir. Nadie podía ver de frente al más bajo horizonte. La menor queja era considerada como...
Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es. Pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño.
Así era la vida entre los indios zonas y los yaganes en la tierra del fuego.
It's not a gift that was given to us. It's a legacy that was left to us by centuries of struggle, by centuries of people, most of whose names are completely forgotten, the ones who created the freedom and the rights that we now have, and that will be taken away unless you constantly defend them.
Gobernantes eran malos y era preciso cambiarlos por buenos. Y ya ves cómo los que dijeron que iban a ser buenos se volvieron tan malos.
Vida de su andar, de su lluvia, el barro que acompaña a sus pies descalzos y de la penumbra con que alimenta su sueño, su soledad.
Los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino.
Más allá de la cotidianidad está la fantasía. Y de la fantasía se construyen nuevos mundos y utopías.
Y el ya.
Eras una vez tarde, fue mira. Cuenta, mistra, que la Nigelanda solo apure popo la luz del agua. Nava la sola bruma, solo la noche queda.
Fulgor de la tierra.
Voy a la guerra, no para elevar a ningún hombre al poder.
Que recoge en su camino interminable historias lastimeras.
Crónicas, cuentos, poesía. Un espacio radial antídoto de la realidad presente.
Cuando la amplia débara, el sostre y la minale, solo la verde planite, ristra landa, ristra que la dorada copa creste, y los aflanotipes todos juntos, manata cuela, canto cuento.
A emancipar mi clase, y suelten lo que por miles de años nos han quitado a los pobres.
Vale.
Estás escuchando Caleidoscopía, el lugar donde los cuerpos hablan y las palabras reflejan cronotópicas imágenes que buscan su sitio.
Gracias por acompañarnos. Esta es la segunda emisión caleidoscópica dedicada al Cigasouds Escafo. En la sesión anterior, transitamos desde su llegada a México, pasando por el año de 1968, hasta el terrible encierro al que fue condenada en la locura de un mundo al revés, donde se premia el olvido y la locura es considerada un peligro por encerrar tanta verdad.
En este programa recorreremos 20 años de la vida de Alcira, recordando el encierro simbólico y real que encapsuló a Alcira en el recuerdo vivo de un movimiento que permanece vivo para todos, incluso para sus antiguos compañeros. Alcira será considerada loca. Para nosotros, la locura que de tanto insistir en la memoria a más de 40 años nos parece cuerda.
Thank you. 1968, 18 de septiembre, 22 horas. El ejército y la policía toma Ciudad Universitaria. Alcira, desde Radio Humanidades, ve acercarse al ejército. Pone en el altavoz un disco de poesía de León Felipe, que, curiosamente, falleció ese mismo día, y se esconde en los baños del octavo piso de la Torre 1 de Humanidades. Sobrevive ahí 12 días, escondida, en los baños, bebiendo agua del lavabo y comiendo papel higiénico.
Loqueros, relojeros, el sapo Iscariote y ladrón, en la silla del juez repartiendo castigos y premios en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho. Y el hombre aquí de pie, firme, erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos. El sapo Iscariote y ladrón, en la silla del juez repartiendo castigos y premios, y yo tranquilo aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. ¿Cuándo se pierde el juicio, relojeros? ¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos? ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo, no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra bajo la luz y la ley del universo? El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo, si no es ahora? Yo pregunto, loqueros, ¿cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo, y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros. ¿Cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Qué bien marcha el reloj, qué bien marcha el cerebro. Este reloj, este cerebro, tic-tac, 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 es un reloj perfecto, perfecto, perfecto.
...1968, 30 de septiembre. A las 12:30 horas, el ejército desocupa Ciudad Universitaria. El poeta Rubén Bonifaz Nuño encuentra al Cira moribunda en los baños del octavo piso de la Torre 1 de Humanidades y la lleva a servicios médicos. En ese año, al Cira tenía 45 años de edad.
Thank you.
Mientras permanece encerrada, se fragua la matanza de Tlatelolco, que acaece el 2 de octubre, apenas una semana antes de la inauguración de unas ensangrentadas olimpiadas, cuando el ejército reprime ferozmente una manifestación de estudiantes y obreros en la Plaza de las Tres Culturas y disparan a matar. Elena Poniatowska habría de llamarla la noche de Tlatelolco. Revueltas, sin noticias de Alcira, cree que está presa. Las tropas salen de la ciudad universitaria el 30 de septiembre. Es el poeta Rubén Bonifaz Nuño quien la encuentra moribunda. Ha permanecido 12 días encerrada en el baño, sola, oculta. Tuvo por alimentos agua y papel higiénico. Pronto, los alienistas le diagnosticarán psicosis delirante crónica, de características paranoides. En un artículo de 1988, Patricia Camacho la presenta como una expiación de la política. Vive la persecución desde hace 20 años. El diagnóstico es la cadena perpetua a la que fue condenada por el ejército.
Ojalá salga el sol.
Mi vida fue solita.
El dolor es un valor que se dispara.
Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol.
Aprovecho estas líneas para decirles que sus palabras y sus ruidos han llegado lejos hasta acá, a la ciudad monstruo del mundo. Dolió, y mucho, el vuestro deseo de dejar el Borda y no poder, las noches de soledad, el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, la espera de la visita, las pastillitas con horario, el qué tal, cómo andás, dormiste bien, te pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste.
Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol.
Por acá también estoy cansado de que me digan loco. Loco porque les digo nunca trabajen. Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero. Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces.
Ojalá salga el sol.
Es la cárcel de los deseos.
Ojalá salga el sol.
Sufro sin desesperación y sin nunca darme por vencido.
Ojalá salga el sol.
Y para todos.
Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol.
También quisiera salir del manicomio. Y de paso, inventarnos un otro mundo. Uno nuestro y para todos.
Ojalá salga el sol.
Y para todos.
Ojalá salga el sol.
El perdido.
Ojalá salga el sol.
El perdido. El dolor es un usurpador que se instala, se agazapa y espera ocasión. Es como una garrapata que te chupa la vida. ¿Cómo, me pregunto yo, lo dejé adueñarse? Ha crecido su poder como un vicio. Es amo y verdugo el Señor, es un Dios. Sabe que en mí está su casa. Sabe que no hay ley que lo desaloje. ¿Sabrá que estoy cansada? ¿Sabrá que no es grato inquilino? ¿Que si me suicido está perdido? Porque a donde vaya, no viene conmigo. El perdido no viene conmigo. El perdido no viene conmigo. El perdido.
La locura puede ser una forma de expresión. Hay muchos locos que llegaron a ser los íconos de la sociedad, que llegaron a expresar tan bien esa locura, no porque eran buenos, sino porque llegaron a conducir su locura al punto de que mucha gente la pueda entender, la pueda recibir. Y cuando la locura puede ser recibida, es superpoderoso.
Ojalá salga el sol.
Superpoderoso.
Ojalá salga el sol.
Nadie lo puede parar.
El perdido.
Ojalá salga el sol.
El perdido.
Cuando se está generando como una química, una especie de magia, que puede ser tan, pero tan intensa, que hoy en día la sociedad consume locuras excesivamente caras de gente que ha llegado a transmitirla. Y cuando ocurre eso, nadie lo puede parar.
Superpoderoso.
El perdido.
Nadie lo puede parar.
El perdido no viene conmigo. El perdido. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol.
No con que la locura sea buena o mala, sino con que llegue a comunicar. Cuando la locura puede llegar a trascender, es cuando la locura genera ese efecto tan contundente e imbatible.
Para mí es así.
Llegamos a un nivel de comunicación de nuestra locura que llegó a ser efectiva.
Activa, activa.
Para mí es así, sí, sí. Y lo creativo en un 80% surge de mucha locura. Sí, sí, sí. Mucha locura, sí, sí, sí. Mucha locura, sí, sí.
Una vez vi en el tren que viene de La Plata a Constitución, escrito en las paredes del coche, viejas locas.
Mucha locura.
Yo dije, chao, mirá, un grupo de mujeres viejas que tiene un equipo de rock. Yo dije, mató, mató.
Mucha locura.
Y después va que me entero que eran muchachos.
Mucha locura.
Esta poesía la escribí en Córdoba y le puse vieja loca por mí.
Mucha locura.
Vieja loca. Yo entre ser una joven cuerda a cuerda, prefiero mi loca. Yo entre ser una joven que no romperá ningún molde de los de a cadena perpetua, prefiero mi loca. Y continuará la cadena y el nudo y el culo a exponer como maniquí cordobés, prefiero mi locura y mi vieja y mi ver, aunque ver duela y sangre hasta enloquecer.
Mucha locura. Mucha locura. Mucha locura.
Ojalá salga el sol. Mató, mató.
Mucha locura.
Prefiero mi loca. Ojalá salga el sol. Prefiero mi loca.
Y voy a leer este pequeño relato y la poesía que se le continúa.
Mucha locura. Mucha locura.
Los dueños de la balanza. Había una piojita que se había ido haciendo amiga de una tarea. Nació un día en ella la inquietud por ver que en la balanza un platillo rebalsaba y el otro rebalsaba. Uno de peso pesado y el otro devaluado estaba su peso. Ella se instaló en el platillo pesado para conocer las razones de su peso. Muchos años le llevó llegar a la conclusión, todo es cuestión de poder. Un platillo es el poder, el otro platillo es el no poder. Luego vio los modos del poder. Vio que luchando contra el poder se puede llegar a poder. Los que pueden siempre pueden más poder. Después la piojita se instaló en el otro platillo, el del peso devaluado. Ahí se complicó tanto la cosa que se le descompuso la cabeza. Entonces la piojita quiso conocer el mundo y metió mundo en su cabeza. La historia del mundo. Entendió entonces que el poder es Dios, tiene todos los poderes y los usa a más poder. Al cabo hubo de llegar a pesar del pesar a la conclusión que la maraña es tal que no se puede desenredar. No es posible por la dependencia. No se puede desenredar.
Mucha locura.
No es posible por la dependencia.
Por la dependencia.
Mucha locura.
Arriba.
Bueno, habla Adrián. En el servicio 29, allá en el segundo piso, hay un muchacho, un paciente, que no sé cómo se llama.
Mi nombre es Abel Rubén Casares. En el servicio número 29 me han robado los siguientes efectos de valor. Un paquete de yerba de 500 gramos. Un kilo de azúcar. Un par de medias. Un pullover. Un par de zapatillas, un par de sojotas y 4 encendedores. Pretendo que me devuelvan todo eso en el término de 10 días. 10 días de plazo.
Lo justo es justo. Que le devuelvan, que le devuelvan, que le devuelvan todo lo que le robaron a ese muchacho.
La dependencia del poder y el no poder.
...1970 ha llegado... ...la década de la represión selectiva... ...Luis Echeverría con las manos llenas de sangre... ...decide hacer gala de la demagogia... ...y el uso del poder... ...para reivindicar los privilegios de la burguesía mundial... ...Alcira... como vívida partícipe del movimiento que continúa, bien podría contarnos otro episodio de la negra experiencia del jueves 10 de junio de 1971. Su poesía y el eventual decaimiento de la lucha nos pueden decir también elementos de ello. Pero mejor, escuchemos un poco a los que fueron protagonistas de esta etapa de la historia.
¡Acudo a la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios, con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mucha comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno! En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Escuchen lo que les voy a decir.
De la marcha, entre otros, Manuel Pardiñas hablan con el encargado de los granaderos, le dicen que no tienen derecho a detenerlos y ellos dicen que no había permiso, pero cuando comienza a cantar el himno nacional, el grupo que viene adelante en la marcha, se quitan los granaderos y comienzan a avanzar. En ese momento estaba al frente de la marcha el contingente de economía, tienen su manta, la más grande que viene al frente, economía. En ese contingente venía mi hermano Edmundo y está en las primeras filas. Y ya vemos aparecer en esta área a los tipos que habían recibido de los camiones las varas de bambú.
Me acuerdo que vi el contingente este que venía marchando Che, Che, Che Guevara con los carteles, y entonces me fui directamente a filmarles a ellos. Enseguida empezaron a golpearme.
No creo que hayamos caminado más de unos 50, 70 metros, cuando los que iban más adelante empezaron a gritar que nos estaban disparando.
Se empezaron a oír balazos y de repente un desconcierto general. Los balazos se oían más hacia el frente y yo alcancé a voltear y vi que salían de esta esquina.
Entre la universidad y el gobierno lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México. Son agresiones contra el país. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan, sean de oficinas burocráticas, de oficinas empresariales o de nefandas agencias manejadas desde el extranjero, cualquiera que sea su signo ideológico.
fortalece mi corazón y mis labios dolor, de manera que pueda contar esta historia sin llanto. Presidente, halcones, presente, investigación, falsedad, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo, sangre, lucha, dedos, pueblo, jueves 10, corpus, cuerpos, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo.
Pasa a vivir con un bolso al hombro, de casa en casa según la disposición de sus conocidos. Si no encontraba dónde quedarse, permanecía toda la noche escribiendo y pintando en uno de los cafés VIPs o durmiendo con los perros. En 1970, encuentra a Roberto Bolaño y se hacen amigos. También conoce la amistad de Victoria Ábalos, la madre de Bolaño. Pasa temporadas en casa de los chilenos, en la colonia Abraham González del Distrito Federal. Pero no se aleja de la universidad por mucho tiempo. Mientras duró una huelga de trabajadores administrativos de la UNAM, lleva pan, limones, naranjas y leche a sus compañeros. Escribe poemas, pinta carteles, traduce versos del francés. Sobrevivieron poemas de Paul Éluard y fragmentos de canciones de Los Paraguas de Cherburgo. Recorre las calles con un instinto vitalísimo y con esa sombra de heroína vagabunda.
Sus textos integran las hojas Poesía en Armas, concepto que designa un modo de vivir y una posibilidad estética. Escribe para hacer presentes a los otros y para desaparecer, para usar el mimeógrafo en el mejor de los casos. Sus creaciones tienen la voluntad deliberada de los desplazados. Se ofrecen en los pasillos de la facultad, sin vanidad ni precio. Aunque no le interesa publicar, a 8 años de la muerte de Emilio Prados, Ramón Xirau propicia un homenaje al poeta malagueño. Aparecen 3 poemas de Alcira sin firma en Diorama de la Cultura del diario Excelsior. Tú no has muerto, habrá de enviarlo a Franco por telegrama el 28 de diciembre, luego de que el dictador condenara a muerte a 6 vascos. Cada aniversario de Guernica volví a enviarle el poema que dice: tú no has muerto, está muerto Franco, lo dispuso el viento, el mar y la mar, tu pueblo y mi pueblo.
Tres poemas para Emilio. Para Emilio Prados.
Tú no has muerto, che. Tú no has muerto, está muerto Franco. Lo dispuso el viento, el mar y la mar. Tu pueblo y mi pueblo. Tú no has muerto, está muerto Franco. Lo cegó la luz del loco manchego, del Goya de Greco y de él Nazareno. Tú no has muerto, está muerto Franco. Muerto, muerto. Lo cegó la luz, lo dispuso el viento, el mar y la mar. Tu pueblo, pueblo, mi pueblo. Pueblo. Alcira Sobs Escafo.
Te siento. Oigo tu voz de andaluz que me llega con el viento, que se hace nube en silencio, que se hace nube en silencio. Te siento. Te siento en el aire, te sueño en el viento. Si cierro los ojos, me ilumino de inmenso. Te siento. Tan cerca, tan lejos, cazador de nubes, hacedor de sueños, sin tiempo. Sin tiempo.
Alcira Sous
Thank you.
te siento, en cantos, en lluvia, en ecos, en rondas al viento. Mil guijarros blancos, juguetes del viento, rondando y saltando, cantan en mi huerto. Mil guijarros blancos cantan en mi huerto, rosas encendidas lloran en silencio. Mil guijarros blancos lloran en silencio, de blancos guijarros a rondas al viento. Llorar de guijarros, cantares eternos. Alcira Soutsescafo. En 1975 recorre las calles con los integrantes del infrarrealismo, esa invención neovanguardista de Bolaño y Santiago. En ese entonces ya establece al pie de sus poemas: Poesía en armas, Secretaría de la Defensa de la Luz, Amigos del Jardín Emiliano Zapata, Facultad de Filosofía y Letras UNAM. El jardín había sido fundado en 1971 en el patio de la facultad, en colaboración con escolares, con el fin de crearles un espacio a los pájaros. Ese cultivo parece una decisión del lugar de la propia muerte. De regreso a la ciudad de Durazno, tan lejos del jardín, habrá de escribir la memoria y su nostalgia. Cumple 11 años el duraznero. En 1975 asume Ricardo Guerra como director de la Facultad de Filosofía y Letras y Alcira obtiene un cargo de auxiliar de investigación. Ocupa a tiempo completo un cubículo del piso octavo de la Torre de Humanidades. Pero en 1978, en relevo en la dirección, cambia su suerte. Entonces, depende solo de la solidaridad de otros profesores.
La biografía regresa a zonas borrosas y la vida hacia una caída lenta y dramática. Ha perdido sus dientes y oculta esa carencia cubriéndose la boca con la mano. Yo perdí mis dientes en el altar de los sacrificios humanos, dice la voz heroica de auxilio en amuleto. Ricardo Cortés Tamayo recuerda que cuando repartí entre los trausentes el cuadernillo con el poema La gota de agua y el caracol, dedicado a los niños refugiados de América. En esa canción, el caracol lleva a cuestas una gota de lluvia que ha perdido a sus hermanas. La pintura sobre cartulina, las lunas y su escritura paleográfica ha de aparecer hasta su partida en los pasillos de la facultad por donde deambula toda hora. Arañaba conciencia, se dice.
En intemperie. El infrarrealismo parece desintegrado por emigración, aunque el espíritu del movimiento perdura. José Revueltas ha muerto. Alcira tiene otros amigos, pero ya no los que hacen circular tantas historias como su nombre. No siempre la pasa bien, también es dañada y perseguida. Alguien le dice, con impertinencia, que regrese con los tupamaros. La leyenda va opacándose. Muy alta, flaca, canosa, es la versión femenina del Quijote. La tolerancia acaba en 1984, con José Guadalupe Moreno en la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras y Jorge Rivero Serrano como rector. Cuatro hombres la capturan en la explanada de la rectoría y se la llevan a un psiquiátrico. Sus amigos la liberan con un mitin y un escándalo público. Pasa a vivir en clínicas y en casa de profesores amigos. Ha perdido vitalidad y su morada en la Torre de Humanidades. Ya no cruza las calles del DF para perderse en la noche. No tiene un sitio a donde regresar. La comunidad de filosofía de la UNAM le paga un boleto de avión que la traerá de regreso a su casa de Durazno, donde podrán cuidarla y atenderla. Se trata de una deportación muy amistosa, atípica. El 30 de junio de 1988, sobre el avión, Alcira llora a gritos. Trae un bolso y un tubo en el que guarda sus pinturas, perdidas luego en Montevideo. Deja olvidados en la Facultad de Filosofía y Letras sus carteles, algunas prendas, fotocopias de poesía en armas y una edición de las poesías completas de Rimbaud. Alcira es ya declaradamente una enferma mental. A partir de entonces, sus amigos más cercanos le brindarán el apoyo a quien, como imagen triste y denunciadora, vive en las calles, como un fantasma que habitó nuestra ciudad y que recorre la memoria del movimiento hasta 1988.
La locura será entonces un elemento de exclusión para la vida de Alcira. Cada vez menos querrán estar cerca de ella. Y el alejamiento llegará más tarde al límite, al suceso por el cual la memoria universitaria en general realizará una actividad aséptica de olvido, acorde a lo que el mundo y los nuevos tiempos del supuesto final de la historia demandaban.
Transmite el ET22, Radio La Colicata, directamente del Hospital Borda.
Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento.
Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Pero yo la verdad es que voy a ir a nuestros zapatos que todavía no me jubilaron de la Malvinas, así que no me van a jubilar. Yo soy enfermo mental.
Yo
lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia, ya me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos.
A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas a veces de entrar corriendo otra vez para acá adentro.
Loca.
Siempre fui loca.
Loca.
Siempre fui
loca.
Yo estoy en el manicomio. Bueno, como no te pasa, no me interesa, ¿no? Hasta que te sucede, caes ese mundo, ¿no? Como caes enfermo a este, que tampoco a mí me interesaba.
Hay distintos tipos de agresión. Voy a escuchar, ignorar, sobremedicar.
Esta noche es la noche de noche.
Los niños unidos, unidos en ronda, cantan a la luna,
la luna redonda, la luna redonda.
Allí está la luna, comiendo aceitunas, la boba de Mima no come ninguna. La boba de Mima, con las margaritas, unirse quiere en ronda infinita. Alcira Souls, escape.
Cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto.
Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría.
Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios.
Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar
por su salario?
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas no callarán jamás de frente al crimen.
Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito.
Si se calla el cantor, calla la vida.
Este es el testimonio de Ruth Pesa, trabajadora de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre los últimos años que pasó al CIR en México.
Con el tiempo tuvo muchos problemas, sobre todo de salud, y como consecuencia de esto, un día se la llevaron de la explanada de rectoría al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Al conocer esta situación, varios estudiantes y algunos trabajadores de la facultad, entre otros Antonio Santos, que en aquella época era consejero universitario, fuimos a dicho hospital para sacarla de ahí. Hicimos un gran escándalo con megáfonos, gritos y porras hasta que logramos que saliera. Nunca se supo quién tomó la decisión de internarla en ese nosocomio. Alguien comentó que había sido por orden de la rectoría. Otros decían que había sido de la Secretaría de Gobernación y que también habían intervenido el director de la facultad de aquella época. Durante febrero y septiembre de 1985, febrero de 1987 y abril y mayo de 1988, Alcira estuvo internada en la Clínica San Rafael, pues se encontraba mal de salud. El diagnóstico entonces fue aislacionismo, ansiedad, apatía, pérdida de interés por su cuidado personal, ideación delirante de daño, suspicacia y abandono de los tratamientos que le habían prescrito. Al final, en mayo de 1988, el diagnóstico fue psicosis delirante crónica con características paranoides. Al saber esto, informamos a la comunidad de la facultad y a sus amigos más cercanos para que nos ayudaran a juntar el dinero que se tenía en la clínica por el tratamiento. Cuando se internó por última vez, ya nadie quería cooperar, por lo que acudimos con el secretario auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Rectoría, el licenciado Mario Ruiz Maceo, quien nos apoyó para pagar lo que se debía en los 2 meses que había estado internada. El doctor Ricardo Colín Piana, del jefe del servicio de la Clínica San Rafael, me comentó que la situación social y laboral de Alcira era muy precaria, que desafortunadamente los amigos que la cuidábamos no podíamos proporcionar el ambiente de estabilidad que ella requería para el manejo de sus males a largo plazo. Ante la situación se le planteó a Alcira la posibilidad de que regresara a Uruguay, ya que algunos compañeros habían podido verificar que allá contaba con el apoyo de su madre y varios familiares, quienes estaban dispuestos a acogerla. Así se organizó una colecta y se reunieron los fondos que hicieron el pago de pasaje a Uruguay, así como ropa, dinero en efectivo y medicinas. También se contó con la ayuda de la Embajada de Uruguay, en México, la cual proporcionó sin ningún costo el pasaporte. Finalmente, el 30 de junio de 1988, una comisión en la que participamos estudiantes, trabajadores y académicos que colaboraron en todo momento para alcanzar este objetivo, acompañó a Alcira al aeropuerto hasta dejarla en el asiento que se le había asignado en el avión. Posteriormente, a través de una llamada telefónica, la misma Alcira nos informó que había llegado sin contratiempos a Uruguay. Cuando la conocí, Alcira tenía muchas ganas de vivir. Contaba con una gran fuerza, siempre estaba gritando y haciendo cosas. Se va en una situación muy deplorable. Siempre a últimas fechas ya no quería ni comer ni bañarse. A Alcira no le gustaba estar encerrada. A ella los pájaros, el jardín, los poemas y los carteles. Pero ya no era posible tenerla aquí. Cuando se hizo el intento de ponerle un departamento, se negó porque le daba miedo estar sola. En marzo pasado, el profesor Federico Valadez viajó a Uruguay y se encontró que en la ciudad de Durazno está la mamá de Alcira, de 92 años, sus hermanos y sus sobrinos que le pueden dar casa y comida. Hablamos a la embajada uruguaya, donde la conocen bien, porque iba a darles poemas y para pelearse con ellos. Nos dieron el pasaporte y no nos cobraron nada, pero en él decía, regreso exclusivo a su país. Cuando Alcira vio eso, se puso muy triste y dijo que la estábamos echando. Todavía, cuando la dejé en el avión, en el asiento 49, gritaba que no se quería ir. A pesar de que iba totalmente empastillada, prometimos escribirle. Ella esperaba que la fueran a despedir más amigos suyos. Signos particulares. Apéndice de Testamento 1. Ahora, sin paréntesis, las últimas palabras que te escribo. En prosa cotidiana, como corresponde, me regreso. Con mi silencio, con mi flecha rota, con mi hambre, con mi sitiar, y mis trampas, y mis lamentaciones, y mi qué importa, en el mes próximo te amo, te amo. Y tú te quedas con tu desengaño, y tú tiempo perdido, y tus oídos destrozados, y tú te amo, y tu ser amigo, y tú tate ti totu. Mañana me voy mañana, mañana me voy de aquí. Yo me voy de aquí en alas de el viento. Ay, ay, ay de mí. Llevaré mi canto a tierras lejanas. En alas de el viento. Llevaré mis lágrimas serán nubes, rocío de la mañana, canto de amor en los campos, olas en la mar salada. Alcira Soust Scafo.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. quepo en su boca. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca. Le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad.
El testimonio de Marlene Jacobazo. Ella fue alumna de Alcira en 1945. Iba en segundo año de primaria cuando Alcira era su maestra. El testimonio siguiente es sobre los últimos años de Alcira en Uruguay y sobre su muerte.
Hace 2 días me contacté con familiares más o menos cercanos de Durazno. Todos coinciden en que regresó de México, bastante perturbada luego de los episodios de la UNAM que relata Bolaño y de algún desencuentro afectivo. A su regreso vivió por cortos periodos en casas de familiares. De pronto se marchaba y andaba sola. Luego estuvo internada. Se encontraba con sus sobrinos en un lugar convenido cerca de la universidad. Un día no concurrió a la cita y alguien les dijo que se había ido con el Teatro de China a Buenos Aires. Así Alcira fue desapareciendo poco a poco. Un familiar político dice haber coincidido con ella cuando viajaba a Montevideo cerca de 1992, o sea que aún vivía 16 años atrás. Luego parecen haberse borrado sus huellas, pues nadie pudo confirmar cuándo y dónde terminó sus días Alcira Soust. En 2003 no eran muchos los que tenían conocimiento de su muerte. Aunque era para mí doloroso, teníamos que saber cuál y cómo había sido su fin.
Luego de consultar sanatorios, hospitales y los archivos del registro civil, se confirma su muerte, 14 años después de su aparición, en el servicio de necrópolis de la Intendencia Municipal. Constan allí su nombre y su edad, en tanto que se ignoran sus documentos, estado civil y profesión. La médica que firma certifica con el número 530553 el 30 de junio de 1997 su fallecimiento en el Hospital de Clínicas de Montevideo a causa de una bronconeumonía bilateral. Es la doctora Isabel Cubitosi. Me contacté con ella telefónicamente con la esperanza de que hubiera sido su médica tratante y pudiera decirnos algo más sobre sus últimos días. Pero según nos explicó, actuó en esos años y en ese caso únicamente como médico forense. Si las fechas que manejamos son exactas, Alcira vivió sus primeros 28 años en Uruguay y 36 años en México. Se fue en 1952. Regresó en 1988 y vivió en Uruguay, Durazno, Trinidad y Montevideo, trashumante hasta su muerte. 9 años después, murió un año antes de la publicación de Los Detectives Salvajes. Alcira tenía luz en el alma, es lo que hay en sus pequeñas poesías, que devino luego en esa mezcla de ternura y de horror de La ronda, ronda, la niña loba, ronda, ronda de la niña sola. Esta es mi evocación de la mima tierna y esencial de la Alcira bohemia, solidaria y sesentista, del auxilio La Couture que reinventaron Bolaño y Antonio Algarro, un mito de la resistencia mexicana, y en su tiempo final, la boba de mima, transhumante, confundiéndonos, tratando de engañar a la vida y a la muerte, la niña loba, la niña sola, de vuelta, envuelta en su tierra de las naranjas. La gota de agua y el caracol. Mi madre es la tierra y mi padre es el sol. Con mi hermano el viento, cantando yo voy. Nací no sé cuándo, dónde, no lo sé. Mi nombre cambia a cada instante. ¿Por qué?
Vuelo en la nube, me arrulla la mar.
Juego con el viento. Alas, el viento,
alas, el viento, alas, el viento,
alas, el viento,
alas. Corriendo de allá para acá.
Corriendo de allá para acá.
Canto, salto, rumoreo.
Alcira, Soutzesca.
En el año de 1988, Alcira es regresada a Uruguay con el apoyo financiero de la universidad. la embajada y el apoyo brindado por sus amistades más cercanas, quienes no tenían ya más opciones de ayuda. Es embarcada en un avión rumbo a su casa de Durazno. Este hecho realizado un año antes de la caída del muro y a la par de uno de los paradigmas más importantes de organización social, es también la vuelta de espalda hacia Alcira, realizada no necesariamente por quienes la acompañaron hasta el último momento, sino por toda una generación a nivel mundial que decidió no seguir la lucha, la generación del desencanto y del yo también fui joven. Ante ellos, Alcira no tenía mayor cabida en la sociedad mexicana y fue devuelta a su terruño.
Casi 20 años más tarde, recordamos la vida de Alcira Souts Escafo precisamente para no olvidar y admirando sobre todo su espíritu rebelde y de creación poética en un mundo cada vez más tecnificado e inhumano. Alcira, como toda la experiencia de los años 60, es para nosotros testimonios de una misma lucha, la cual actualmente se reactiva a nivel mundial, y las consignas, las teorías y la lucha de los viejos es hoy la escuela y comprensión de un mismo proceso.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Buenas noches. Hemos llegado al final de una emisión más del Caleidoscopía. Esperamos la hayan disfrutado. Les recordamos que pueden enviarnos sus textos, cuentos, poemas o lo que se les ocurra a la dirección caleidoscopia@quehuelga.org. También pueden consultar los programas atrasados en la página de la radio www.quehuelga.org/diario, en la sección de programas de la Que. Escucha las emisiones en vivo los miércoles a las 11 de la noche y los domingos a las 10 de la noche. Y un nuevo horario especial los domingos a las 10 de la mañana, con diferente programación. Estás escuchando La Que Huelga Radio, 102.9 de FM, Radio Contra el Poder.